cada uno es dueño de sus actuaciones. Yo lo que digo es que si esa campaña de hacer En Ruta por las Islas, cuando nos había pedido a todos que no habláramos del Congreso Regional y que respetáramos los tiempos de Rajoy, pues cuando se dice eso y se hace lo contrario, tenemos todo el derecho a salir en público y decir, oiga, señora Antona, que nos había pedido a todos que no habláramos sino el Congreso Nacional. Y yo repito, es que estoy hablando del Congreso Nacional, porque uno de los debates del Congreso Nacional es precisamente el sistema de votación. Y por cierto, la única organización en toda España que no se ha pronunciado realmente ni ha dicho qué enmiendas vamos a apoyar en ese Congreso,
sí.
Si nos vamos a sumar a las... Yo, por supuesto, sí me voy a sumar a las enmiendas de mi amiga y compañera Cristina Cifuentes, porque es que me parece lo que nos está pidiendo la sociedad a todos.
¿A qué Si no, desayunaré hoy sin haber terminado la frase de antes. ¿Sí?
A mí eso me genera. Ay, que yo vengo mañana también,
un cierto desajuste. Digo que lo que están planteando básicamente ustedes, por intentar, digamos, situar esto correctamente, es que renuncie a la ventaja que le supone el señor Antona ser presidente del Partido Popular.
No, yo no le estoy pidiendo nada. Yo creo que...
Porque da ventaja estar de presidente, da ventaja, estás todo el día en las sedes, etcétera, etcétera.
Repito, y lo he dicho en algún momento de esta entrevista, es mi presidente. Con sus aciertos y con sus errores. Cuando esos errores se han producido en público, y los hemos visto no solo todos los afiliados, sino toda la sociedad, yo tengo la responsabilidad de salir a decirlo. Insisto, es un deber y una responsabilidad. Porque soy militante de este partido y porque tengo una trayectoria de sobra conocida. Más o menos democrática, según le guste al señor Cabeza de Vaca.
No, yo no doy patentes de democracia ni quito. Hago un juicio de valor y digo que lo que está haciendo el señor Antona, si es cierto lo que usted dice, ha faltado efectivamente a la verdad o al buen propósito.
De los órganos del partido, que es lo que nos pide a todos en los comités.
No, pero que es legítima su actitud, al margen de lo que haya dicho en el partido.
Que Manuel Domínguez, que Zaida González y que Ángel Llanos... lo apoyen. Es legítimo. Ahora bien, yo tengo el deber de salir y decirle a las afiliadas y afiliados del partido de todas las islas que se comunican conmigo a través de Facebook y me preguntan si el sistema de votación del partido ha cambiado y que ya no va de un afiliado un voto, sino de los apoyos de los cargos, tengo el deber de explicarles que el sistema de votación en el Partido Popular corresponderá y será en función de las candidaturas que existan en el momento en el que existan y que todos podrán decidir lo mejor para el partido.
Y varios de esos alcaldes o cargos públicos que se han pronunciado han dicho que nunca con ningún dirigente histórico del PP, supongo que le incluirían a usted a pesar de su juventud en ese histórico, nunca había tenido tanta posibilidad de diálogo y de apertura por parte de su presidente. Yo creo que eso para Antona es un elogio, en principio.
Pero vamos a ver, eso no lo discute nadie.
Y él está aprovechando, esa es una renta de situación que él aprovecha, como es lógico.
Pero igual que tú no vas a discutir que haya otras personas que de alguna forma llevamos más tiempo y tenemos más éxitos electorales que él.
Pues claro que sí.
Pero digo que eso también habrá que ponerlo en la balanza y en el
reflexión. Consiguió para su partido el mayor número de votos en el Ayuntamiento de Santa Cruz y no fue alcaldesa.
Y el señor Cardona en Las Palmas de Gran Canaria, pero hace muy poquito. Y por lo tanto, digo yo que algo se nos tendrá que escuchar.
Que sí.
Digo, vamos.
Dice un oyente, excelente Cristina. Dice, excelente Cristina, me apoyo total. Las mujeres protagonizarán a este partido en Canarias. Le pregunto, ¿José Manuel Soria está apoyando a Sierra Antona?
No lo sé, y yo todo mi respeto a José Manuel Soria, que tiene todo, bueno, ya no...
Pero eso puede desequilibrar la balanza.
Pero yo no es afiliado, pero yo te decía antes que tenemos que...
Digo, pero ahora, en campaña.
Tenemos que huir... Vamos a ver, que de verdad que la opinión de José Manuel Soria es una opinión muy válida, porque tiene una trayectoria y ha sido pues el gran líder indiscutible en los últimos tiempos de nuestro partido en Canarias. Y a partir de ahí, pues, por supuesto, y está en su derecho también de salir... Que, por cierto, me extraña que vaya a salir, porque es que lo conozco desde hace muchos años y sé que va a respetar, porque es que así lo dijo en la Junta Directiva Regional, a la que, por cierto, asistió, en la que todos elegimos a Sierra Antona, por recordarlo. Por cierto, yo no estaba, yo puse por escrito, porque tenía un viaje y no pude asistir, pero sí manifesté mi apoyo por escrito con algunos recados y algunas recomendaciones y consejos.
Sí, pero digo que, aunque no lo diga públicamente, en el partido se sabrá quién apoya a José Manuel Soria, y no sé si eso tiene peso y moviliza votos.
Pero vamos a ver, lo importante, y estoy con mi presidente, Asier Antona, y lo decía hace un momento en esta emisora, cuando venía lo escuchaba, digo yo que lo importante a partir del 12 de febrero será el contraste de ideas, el proyecto que cada uno quiera aplicar en Canarias, las condiciones que los afiliados nos vean a cada uno para ser un equipo ganador en el 2019 y para tener una capacidad de arrastrar votos en las 8 islas del archipiélago. Digo yo que eso contará también, porque es que no nos engañemos, es que estamos a 2 años de unas elecciones municipales y autonómicas, y en mi partido a día de hoy ni nadie ha presentado una propuesta en esa ponencia de estatutos, hay primarias.
Claro.
Y por lo tanto, pues parece ser que la persona que salga de este congreso, pues tendrá de alguna forma...
Sí.
Pues apariencia de ser el futuro candidato claro. de nuestro partido en Canarias.
Vamos
y digo yo que si
ideas.
Eso será importante, vamos digo
de,
yo.
De las ideas y sobre todo de los planes. Si usted llega a ser la presidenta del Partido Popular en Canarias, ¿usted es partidaria de apoyar a Fernando Clavijo?
Señor Trujillo, yo no me voy a poner en ese escenario porque poniéndome en el escenario en el que usted me quiere poner,
¿sí?
sería candidata y yo a día de hoy todavía no tengo decidido. Estoy en modo
supongamos
reflexión.
Que fuera candidata y supongamos que llega a ser presidenta.
Vamos a ponerlo más fácil. Pero te lo agradezco.
La militante Cristina Tabio, ¿qué piensa?
No, pero yo te lo agradezco. Porque es que soy, no es que sea una militante de base, es que soy una militante privilegiada porque soy vicesecretaria del Partido en Canarias, insisto, miembro de la Ejecutiva Nacional.
Vale.
Del partido.
La vicesecretaria es partidaria de apoyar a Clavijo.
Yo creo que la actuación tanto de María Australia Navarro como de Asier Antona en las cuestiones de política en Canarias son impecables, son intachables y tienen todo mi apoyo. Y no tengo, de alguna forma, bueno, quedó muy claro, ni estamos con el señor Clavijo y solo estaremos de forma puntual en aquellas cuestiones en las que nosotros consideramos que se está trabajando en beneficio de los canarios y no vamos a estar a día de hoy con el Partido Socialista en un asalto al poder por cuestiones de venganza o de revancha. Y yo soy de la opinión, y lo he dicho internamente en los órganos de mi partido, que hay que esperar que se cicatricen un poco las heridas que están todavía demasiado recientes, porque el 23 de diciembre parece mentira, pero fue hace muy poquito.
Ahí me remata de cabeza, a ver.
No, está claro, vamos a ver, es decir, está claro que tiene perfectamente pintado en el suelo lo que toca y lo que no toca. Cuando él apunta que el Partido Popular apoyara puntualmente al presidente Clavijo, ese puntualmente cabe, o a partir del puntualmente cabe llegar a dos interpretaciones. Una, puntualmente, en tanto de vez en cuando, o puntualmente, cada vez que la hora lo exija.
No, cada vez que...
O que el reloj del presidente
no,
lo exija.
Hemos dicho que lo apoyaremos haciendo una bajada fiscal del IJIC del 7 al 5%. Hemos dicho que lo apoyaremos si la ley del suelo no se desvirtúa, ¿eh? Y es conforme al anteproyecto que llegó al Parlamento. Hemos dicho que lo apoyamos si somos capaces de aprobar entre todos una ley de servicios sociales que la podamos pagar y que realmente signifique un avance en cuanto a facilitar los trámites para tanta gente que sigue pasándolo mal. Hemos dicho que lo apoyamos si nos ponemos de acuerdo en reducir las listas de espera, pero no solo las listas de espera que tienen que ver con la sanidad y con la tragedia de mucha gente que está sufriendo, sino además las listas de espera que tienen que ver con, desgraciadamente, el empleo, porque no nos gusta al Partido Popular, y lo hemos dicho por activa y por pasiva en el Parlamento y fuera de él, el modo según el cual estamos repartiendo el dinero que tiene que ver con el empleo. Creemos que si de alguna forma se relaciona, se vincula más al mercado laboral, de alguna forma le estaremos dando más estabilidad a esas personas que conseguimos sacar del paro hasta ahora exclusivamente por un periodo demasiado corto de 6 meses.
Entonces, usted es partidaria más, digamos, del sistema, vamos a decir, austriaco, danés, holandés, de incentivar al empresario para contrataciones indefinidas.
Absolutamente, siempre y cuando ese empresario cumpla con sus obligaciones laborales y de alguna forma esté dispuesto de su bolsillo a seguir manteniendo ese trabajador.
Esto conlleva inevitablemente una reforma profesional, de la formación profesional.
Hombre, pero es que...
Detrás de la cual estamos desde hace... cientos de años, iba a decir, y no acabamos de cuadrarla, porque incluso este año creo que se han quedado fuera como 6 o 8 mil chavales que quieren estudiar,
claro,
y que no tienen ni plaza.
Recuperar aquel sistema antiguo de la maestría, es decir,
lo que se llamaba el maestro industrial.
Efectivamente. Y o las prácticas en empresa, pero de alguna forma...
Vincularlo al mercado laboral.
Todo. A los horarios, al sistema de... Y eso será bueno para todos. ¿Por qué? Porque estas personas empezarán a contribuir a la seguridad social. Y eso es en interés de todos. Okay. En interés de nuestras jubilaciones, en interés de nuestro estado de bienestar y en interés de todos. Pero esas serán las ideas que nosotros, en su caso, pues prepararemos para tener ese Partido Popular de Canarias engrasado, preparado y fortalecido para ser una fuerza política ganadora en el 2019, que es lo que queremos todos, sea quien sea el líder o la lideresa, por decirlo de otra manera.
Le preguntábamos a Cardona que cómo vería una candidatura conjunta con usted, y me decía que bueno, que se podría mirar, ¿no? ¿Le gusta esa fórmula, una candidatura conjunta con Cardona?
Hombre, a día de hoy insisto en que me pronunciaré a partir del 12 de febrero y diré claramente y abiertamente dónde estoy realmente.
Pero hasta ahora no le disgusta
solamente esa posibilidad. Hasta ahora solamente criticando aquello que mi partido y el jefe de mi partido hace mal en público.
Yeah. Hay una punta mayor el 12 de febrero para hacer esa entrevista
corriendo.
Pero mira,
una cosa, es una, ustedes lo decían al principio, que bueno, que claro, que ustedes daban por hecho, y hasta Jaime decía, no, pero si ha estado en campaña todo el tiempo. Yo no he dicho lo mismo, pero sí digo, en todo caso, coincido con Leopoldo, que esto es una ruindad de patas cortas, porque queda muy poco para el 18 de marzo y queda muy poco para los primeros días de marzo o primera semana de marzo, no sé si la segunda quincena, que será cuando sean las elecciones de compromisario. Y yo lo que reivindico es esa libertad y esa tranquilidad, porque efectivamente esas personas, o sea, que Ángel Llanos, que Zaida González y que Manuel Domínguez estén ahora en el mismo equipo apoyando a Sierra Antona, bueno, pues en sí mismo es un mensaje a la afiliación del partido en Tenerife. Y por lo tanto todos tenemos, yo todavía no me he expresado, yo todavía no tengo claro lo que voy a hacer, porque creo que estamos en el momento del 18 congreso de mi partido, que es el momento de Mariano Rajoy, y por cierto lo está haciendo muy bien y me gustó mucho ese gesto de bajar las tasas aeroportuarias, porque eso es muy bueno para los canarios y creo que se ha celebrado poco y se ha hablado poco de ese asunto.
Es en cuatro años, Cristina.
¿El qué?
Es a lo largo de cuatro años.
Hombre,
un descenso del 11%.
Pero la noticia no puede ser mejor.
Sí,
hombre. A lo largo de cuatro años es menos dinero que ingresa en las arcas del Estado.
Acuñado,
y lo que necesitamos es más dinero, no menos dinero.
Esto del momento de Mariano lo tienen perfectamente registrado ya.
Pero oye, ¿por qué? Porque yo soy disciplinada y me lo ha pedido presidente regional. A mí,
unas cuantas veces.
Yo no sé a los demás, pero a mí, en los órganos internos del partido, mi presidente regional, además no solo en una isla, porque yo como vicesecretaria tengo que asistir a varios comités, le he escuchado decir que es el tiempo de la unidad, que es el tiempo de Mariano Rajoy, que es el tiempo del Congreso Nacional.
Y él no ha cumplido.
Hombre, yo creo que lo que ha predicado, los ejemplos los tienen usted. Entonces, ¿qué ocurre? Que yo tengo la obligación de salir, porque es que tengo una responsabilidad y tengo un deber con este partido, porque mi trayectoria, pues es la que es. Y ustedes la tienen que...
Es que no es lo mismo el momento de Mariano que el tiempo de Mariano, porque el momento de Mariano, pues casi también serviría para una cafetería, pero es que los tiempos de Mariano Rajoy, es que el reloj de Mariano Rajoy es muy particular.
Va muy despacio, va muy despacio.
Que he avalado públicamente a mi presidente, y te digo una cosa, sea reelegida o no en la Ejecutiva Nacional, que es un órgano del partido donde tengo el orgullo de estar desde hace 16 años, pues decida o no Mariano Rajoy seguir contando con Cristina Tabillo, yo voy a seguir queriendo y trabajando por este partido con la misma dedicación si cabe, pero no solo por el partido, sino pues como suelo hacer siempre, pues apoyando a los alcaldes de todas las islas, sean del partido que sea.
Claro. Apoyando. Vamos con una pregunta a la que sí se puede mojar, porque usted es vicepresidenta también de segunda de la mesa del Parlamento.
Mire, perdone un momento. Antes dijeron, y perdónenme el lapsus, antes dijeron que si hubiéramos ido a correr,
¿sí?,
el señor Pérez Llombé me hubiera traído agua. Y yo lo único que pido es un poquito de agua, porque llevamos ya cierto tiempo hablando.
Un isotónico.
No, un poquito, nada, un poquito. Y yo sigo contestando.
Sí.
No, pero decirles que aquí...
La estamos dejando seca.
Que aquí no queda. Que aquí no queda. Miren bueno, que hombre, que como ya llevamos corriendo, ¿eh?
Un ratito.
Yo soy corredora de fondo, pero hombre, un poquito de agua.
Yo soy el responsable del agua en carrera, no en el estudio. Nos tenemos aquí las competencias perfectamente
distribuidas.
Hombre,
llevarme la tableta.
A mí me encanta, porque hay programas mañaneros que siempre dicen, y ahora nos tomamos un café. Y yo siempre digo, ve, y después no te dan el café.
Es virtual, es virtual.
Lo del agua ahora no lo soporto, por
favor. Si quiere un café también se lo podemos traer, de verdad.
No, de verdad, muchas gracias. Yo me lo tomé muy temprano. Yo soy de las que digo que aquí en madruga.
Igual
Dios
le damos el café, corre un poco más y nos dice que el 12 se presenta, ¿no?
Dios madruga, a quien madruga, Dios le ayuda. Y yo siempre digo,
eso,
si madruga.
Eso yo creo que eso lo ha aplicado Antona, ¿eh?
No, y quien madruga y desayuna. Porque si hubiera venido aquí sin desayunar.
Yo me estoy apuntando el 12 de febrero. Una entrevista.
Una fecha fatal.
Corriendo
una entrevista.
Yo que soy más viejo que tú.
El 12 de febrero es domingo.
Hay una cosa que se llamaba el espíritu del 12 de febrero, que surgió cuando Arias Navarro fue presidente. Y fue el antiespíritu.
Pero cuando toca, toca.
Pero te iba a decir, Jaime, que yo acepto el reto y que el día 12 de febrero, si usted se acredita, y le podemos decir a la COPE que lo acredite, en el Congreso Nacional de mi partido, ese domingo a las 7 de la mañana podemos quedar usted y yo y correr por Madrid. Mira,
hay dos cosas,
y hacer esta entrevista.
Hay dos cosas, entre otras muchas, que no he hecho en mi vida. Nunca he estado en el...
En un Congreso Nacional.
No, en el estadio del Deportivo de La Coruña y nunca he estado en un congreso del Partido Popular.
Pues Jaime, te digo una cosa,
son
para
las asignaturas pendientes
consta,
que tengo.
Para opinar, y me consta que tú lo haces con mucho rigor, a veces hay que escuchar a todo el mundo.
Sin duda, sin duda.
Entre otras cosas, fíjate, porque
saber no hace falta ir al congreso, lee y se escucha.
Ya, pero el partido que se está jugando en aquel congreso, teniendo la responsabilidad que tenemos
está
en este momento de gobernar este país, y de hacerlo en minoría, y por lo tanto, nosotros tenemos que tener no solo el acierto de sacar de ese congreso ideas atractivas que reilusionen a la gente con la política, sino que además tienen que salir de ese congreso ideas que otros partidos estén dispuestos a comprar para trabajar con nosotros por ellas. Y por lo tanto, es mucho lo que se nos juega a nuestro país, y es mucho lo que se juega a Canarias también.
Sin lugar a dudas.
Quería preguntarle, como le decía, como vicepresidenta segunda de la mesa del Parlamento, leíamos esa información en Canarias 7, que hay 26 diputados que tienen casa en la isla de Tenerife y están cobrando las dietas, ¿no? Entre 60 y 90 euros. Algunos acumulan hasta lo que puede ser dos veces el sueldo mínimo solamente en dieta.
5.000 euros.
No, 20.000, 20.000. Hay alguno que ha cobrado 19.000 euros.
A mí, lo digo como miembro de la mesa del Parlamento, no me ha gustado cómo se ha dado esa información. Ese sistema de retribución a los diputados es el que ha existido de siempre. Si me preguntas si ha habido debate en la mesa del Parlamento para cambiarlo, yo te digo que sí.
Ha habido debate.
Pero yo me debo a que esas deliberaciones son secretas, a que la portavoz de la mesa del Parlamento es la presidenta, y por lo tanto no voy a entrar en esos comentarios.
Yo le pregunto, ¿tiene sentido que un diputado que tiene casa en Tenerife se le pague esa dieta? Le pregunto.
Pero ese no es el concepto exacto de esa dieta. Y repito, e insisto, no me ha gustado la sombra de sospecha que se ha generado, porque creo que debilita a las instituciones más
pero
que fortalecerlas.
Pero ¿cómo no se va a generar, Cristina, si un señor que tiene casa aquí está cobrando
pero
dietas
no es
por tener casa?
Pero
por
que,
Dios bendito.
Bueno, yo no voy
es
a...
como el que cobra dinero en un ayuntamiento por ir al pleno, o ustedes mismos en el Parlamento por asistir a las sesiones.
No voy...
Se les elige para eso. Eso es una forma de corrupción, Cristina.
Bueno.
Vamos a empezar a limpiar la casa. En serio. ¿En serio?
Hombre, yo no comparto.
O sea, que a un señor le paguen por asistir a un pleno del ayuntamiento siendo concejal es que me parece demencial. ¿Pero para qué lo hemos elegido?
Leopoldo, yo no comparto esa reflexión que has hecho. He dicho que no me ha gustado esa sombra de sospecha que se ha creado. Y
pero
por
la sospecha
lo tanto
surge porque la actuación es irregular. Por muy legal que parezca, una cosa que sea legal y otra que sea legítima.
No lo
distinguimos muchas veces.
¿Cuál es el concepto entonces? Vamos al concepto.
Yo te insisto en que es legal. Yo te insisto.
Y yo digo que es ilegítima. O que no es legítima.
Pues tendremos los 26 diputados.
Y es legal.
Entrar uno detrás de otro por la cárcel. No, pero es que vamos a ver.
No, perdón. Yo no digo que sea ilegal.
Leopoldo, tú has hablado de corrupción.
Una forma de corrupción.
Tú, Leopoldo, has hablado de corrupción.
Y yo
no lo comparto.
Bueno, bien.
Y yo lanzo, de verdad, o sea, es que de verdad, o sea, pero es que no se puede decir eso, Leopoldo.
Pero, Cristina,
con todo mi cariño.
¿Cómo puede cobrar un diputado unas dietas por
pero
residencia?
Pero estás hablando desde el desconocimiento, Leopoldo, insisto.
¿Cuál es el concepto?
Estás generando un daño a la institución.
¿Cuál es el concepto?
Que
¿cuál
me
es
estoy
el
repitiendo que ese es el modelo de retribución que se estableció en el Parlamento, no de ahora, desde hace muchos años, y si lo queremos cambiar, insisto, la mesa del Parlamento, hemos tenido muchos debates en torno a eso, y a lo mejor resulta que yo pienso como tú, pero no lo voy a decir aquí porque no soy la portavoz de la mesa del Parlamento.
Pero a fecha de hoy,
una opinión personal.
Ah, no, claro,
a fecha
pero
de hoy,
hombre,
¿cuál
la
es
palabra
el concepto?
Corrupción es demasiado gruesa y la usamos con demasiada facilidad.
Pues yo la
Leopoldo,
reitero,
perdóname,
es una forma de corrupción.
Hay mucha gente escuchándonos.
Lo siento.
A ver, Jaime, ¿no será más fácil detenernos en explicar en qué consiste ese concepto?
Pero estoy de acuerdo, pero como no me corresponde a mí, y ayer hablé con la presidenta
sí, no le estoy pidiendo que diga lo que se ha dicho en la mesa.
Como ayer hablé con la presidenta del Parlamento, cuando los periodistas me preguntaron por el asunto, y ella fue la que dijo que iba a contestar a este asunto, pues voy a seguir haciendo eso.
Pero no le
si
estoy pidiendo una valoración,
no
sino una descripción del concepto.
Decir, ¿por qué se consiste? ¿Por qué se paga esa cantidad a los diputados?
Se lo va a explicar la mesa del Parlamento.
Pero díganoslo usted hoy.
Pero
aquí.
Es que no lo tengo que explicar yo, lo tiene que explicar los servicios jurídicos del Parlamento.
¿Cuál es lo que reglamentariamente establece el reglamento?
Pero Leopoldo, tú, que yo vivo en Tenerife y tengo casa en Tenerife, has generado una sombra de sospecha y poco menos que me has llamado corrupta. A mí y a otros 26 diputados del Parlamento.
Digo que es una forma...
Y yo no me siento así.
Pero usted cobra esa dieta.
Claro.
¿Y en concepto de qué?
¿En
concepto
de qué?
¿Porque es legal?
Pues porque el Parlamento la paga desde hace un montón de años.
Pero en concepto de transporte hasta el Parlamento... Pero vamos a lo que... Que decía Jaime, el concepto, en concepto de que de transporte al Parlamento, de las comidas que
porque
tiene.
Porque era la forma de retribución que
de
en su momento se buscó. Y es verdad que ha habido debates en la mesa
del
Parlamento.
¿Pero retribución en qué concepto?
Yo creo que
¿en conjunción de qué?
Vamos a ver, Leopoldo.
¿O para qué?
Yo creo que estoy siendo exquisita.
A mí me parece muy bien, pero el lector o el oyente, perdón, no se entera.
Les estoy remitiendo a que la presidenta del Parlamento explique los conceptos y los servicios jurídicos del Parlamento. Si quieren, hasta pido un informe para que se les haga llegar. Pero repito, no voy a admitir ninguna sombra de sospecha sobre la legalidad de esos conceptos.
Yo no he puesto en cuestión la legalidad.
Luego, no compro,
la legitimidad.
No compro, señor cabeza de vaca, no compro que eso sea un modo de corrupción. Pues yo no se lo compro y espero que muchas personas que nos están escuchando piensen igual que yo, porque esa reflexión que usted ha hecho en estos micrófonos de COPE hace mucho daño a una institución que es muy importante para el futuro
yo
de Canarias.
Yo respeto la institución y la considero la primera institución de Canarias después del gobierno, como es natural, y depositaria de la soberanía.
Yo voy a esperar por
pero
la
no tiene que ver una cosa con otra.
Yo voy a esperar
Cristina.
Por la explicación de la presidenta del Parlamento para que explique, describa, detalle en qué consiste el concepto, que creo que es la cuestión en la que hay que detenerse. Y en función de la explicación, pues sabremos quién está haciendo daño al Parlamento, si el concepto o quienes se aprovechan.
O quienes lo interpretan favorablemente.
Claro, no es que se aprovechen, es que es así, de verdad, no es que se aprovechen, es que es así.
Dice un oyente, sí, corrupción en estado puro, coincido con lo que dice Leopoldo. Otro oyente dice, Cristina Tevío quiere hacer nueva política, pero cuando se les toca el tema del bolsillo, ahora todos hacen mutis por el foro con el tema del dinero. Cobarde su postura, dice otro oyente.
Pero insisto, que yo no estoy defendiendo, y repito, que en los debates, en la mesa del Parlamento hemos tenido debates sobre el sistema de retribución, que en cada Parlamento es distinto, y en el Senado y en el Congreso. Pero es el que ha existido desde que yo estoy en el Parlamento, repito, y yo no he estado... Yo he estado siempre en minoría en la mesa del Parlamento. Pero bueno, está en su derecho esa persona de pensar, y más cuando ha escuchado lo que ha escuchado en esta entrevista.
¿Por parte de Leopoldo?
No, yo no pasa nada.
Cristina, voy a repetirlo. Es legal lo que se está haciendo, no me parece legítimo.
Pero si es legal...
Es dar sentido a una forma de corrupción.
Pero si es legal,
porque
no
se deberían percibir dietas por residir en Tenerife Parlamento.
El concepto no es eso, repito, que el concepto no es eso.
Dice la información de Canarias 7 hoy, la diputada Patricia Hernández cobró del Parlamento 3.181 euros mientras estuvo alojada en el dúplex de presidencia del gobierno como vicepresidenta. Su ocupación fue muy criticada por tener en propiedad una vivienda en Tenerife, donde vive ahora. A ello hay que sumar otra indemnización de 3.000 euros por asistencia que cobró por no tener dedicación exclusiva.
Pero eso es distinto. Ella tendrá que responder de las dietas que ella había cobrado.
Bueno, pues debate candente este, con el que hemos terminado
Totalmente.
La conversación con Cristina Tavío.
Y además,
Jaime,
una cosa,
el
yo
12
soy
es la
primera
carrera.
Que quiero que este asunto se explique y bien. Mm. El 12 en la carrera no me ha dicho si me acepta ese reto.
Pero no hace falta que vaya
al
Congreso,
COPE,
¿no?
Y si COPE...
Hombre, hace falta que esté en Madrid, porque me contarás.
No, claro. Pero al Congreso no hace falta que vaya.
Pero
no, hombre, si yo creo que tiene que ir, se tiene que acreditar.
Si
es más, por darles información, el Congreso está desbordado. Para los afiliados y los simpatizantes está siendo muy difícil asistir, pero creo que no hay problemas en cuanto a las acreditaciones para la prensa,
pues no,
y por lo tanto no sería difícil buscarle una acreditación.
Lo que tendremos que cuadrarlo para que la entrevista sea el lunes a las 13, claro, porque es que si no, el lunes 13 a primera hora.
Pero el lunes 13 a primera hora se puede, porque
evidentemente,
porque está aquí.
Porque yo tengo el billete para justamente a las 7 de la mañana el día 13. Podemos ir hasta corriendo al aeropuerto.
Lo organizaremos. Y si el Partido Popular además me invita al estadio del Depor, ya vamos. Rematamos.
Cristina Tavío, le agradecemos su visita a los estudios de la cadena COPE y deseamos mucha suerte en esa carrera hacia la presidencia del Partido Popular.
Y también
qué mal.
Muchas gracias. Yo eso de recibir el apoyo público de Mayer Trujillo me sonroja, y nada más que agradecerle a Leopoldo,
a
Jaime,
yo de enemigo ahora,
y a ti no, porque él es hombre, no es tan deportista, pero sí
es deportivo,
pero sí felicitarlos por usar las redes sociales para acercarse, para que los puedan oír, no solamente los que nos están oyendo en directo, sino para que a lo largo del día todo el mundo pueda seguir esta entrevista. Además, a través de qué Periscope, y prometo enlazarlo ahora con mi...
Que además no le van a acusar de que se le vea solo la campanilla, porque el plano está bien cogido hoy, ¿eh?
Bueno, pues no sé yo si eso es bueno o malo.
Cristina Tavío, gracias por estar con nosotros. Jaime Pérez Jombel, Leopoldo Fernández, muchas gracias
Buenos
a los
días.
Dos.
Buenos días.
Bueno, bonito, vintazo. Vuela a Agadir desde 86,70 euros. Compra del 30 de enero al 12 de febrero para viajar del 1 de marzo al 30 de junio. Descubre también Lisboa, Isla de Sal y Marrakech. Escápate con el vintazo internacional. Vinter.
Verano a la vista en Río Hotel Sun Resorts. Estás deseando que llegue el verano, ¿verdad? Pues asegúrate unas vacaciones perfectas desde 43 euros. No esperes más. Entra en riu.com. Haz tu reserva al mejor precio online garantizado y empieza a ilusionarte ya. Río Hotel Sun Resorts. Una experiencia única en más de 100 hoteles donde vivirla.
Si pudieras pedirle 3 deseos a tu banco, ¿cuáles serían? ¿Cero comisiones? ¿Que te paguen por tu saldo en cuenta hasta el 3%? ¿Una tarjeta sin gastos? Concedido. ¿No es genial? Cuenta 360 Cajamar. Cumple todos tus deseos. Cajamar, siempre a tu lado.
Que una persona como Sergio Ramos, yerno de Mercedes Roldó, haya lanzado ayer 2 tweets utilizando su cargo en el gabinete del presidente del gobierno, Mariano Rajoy, que también es mi presidente y es presidente de mi partido. Yo soy del Partido Popular, a pesar de que haya planteado la posibilidad de ser candidato en el próximo Congreso Regional. Pues que este señor utilice ese puesto para decantarse claramente, utilizando incluso la imagen de Mariano Rajoy para apoyar explícitamente a Sierra Antona en un proceso que tiene que ser democrático, de elección interna en un partido como el Partido Popular, me parece, ya le digo, que roza la indecencia.
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo, desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado.
Cuidamos la fruta como ella te cuida a ti. Cuidamos de ti sin renunciar al sabor. El sabor de siempre con menos calorías. Es light, es natural. Néctar light con stevia. Libis, nuestro sabor.
En desatascosjumbo.com, desatascos sin romper y sin obras, siempre la mejor solución para desatascos, limpiezas, mantenimientos, 928-47-3030. Su empresa de toda la vida en las Islas Canarias, siempre con el mayor servicio y la mejor tecnología. Las 24 horas a su disposición en el teléfono 928-47-3030. Desatascosjumbo.com.
Una cuestión, sobre todo pensando en inversores, ¿no? Ahora, el inversor que diga, ¿qué hago? ¿Monto un hotel o compro un edificio y lo dedico al alquiler vacacional? ¿Qué es mejor?
Hombre, depende de lo que le dé más rentabilidad. Me imagino, ahí habría que hacer número, ¿sí?, y aquello que le sea más rentable lo que debe de hacer.
Pero esto tiene pinta de que puede ser bastante rentable, ¿no?
Sí, tiene pinta que sí, porque el alquiler vacacional está siendo hoy en día bastante rentable. También es verdad que yo advierto que no hay que olvidar que está siendo muy rentable porque estamos teniendo una demanda turística muy alta.
Depende cómo se regule el alquiler vacacional, habrá empresas turísticas hoteleras que se pasen a ese mundo, porque en el fondo ya cada vez más todos alquilamos a través de plataformas de internet, etcétera. Entonces, depende cómo sea la regulación de esto, pues cambiará el alquiler de negocio.
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo, desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado.
Paco González es Tiempo de Juego.
Tiempo de Juego, bienvenidos al mejor fútbol del mundo.
El deporte en COPE es Tiempo de Juego.
Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo.
García, buenos días.
Buenos días, Mayer.
Daniel Pinero, buenos días. Buenos días. Bueno, ¿con qué te quedas de las portadas de los periódicos en el día de hoy?
Bueno, lógicamente hoy espacio para esa victoria de la Unión Deportiva Las Palmas frente al Valencia. Además, titular bastante explícito, el que vemos hoy en la provincia. Las Palmas baila al Valencia y llega el mayor refuerzo de la historia de la Unión Deportiva Las Palmas. Referencia, lógicamente, al Gran Canario GC. También en el mismo sentido, Canarias 7 destaca fiesta completa de la Unión Deportiva, gana el Valencia por 3-1 y llega GC. Insisto que es la imagen de portada hoy en la prensa Gran Canaria, que también nos cuenta que Podemos dejará el tripartito si sigue Brito y que los diputados defienden las dietas del Parlamento, un asunto que ya hablabas ahora con Cristina Tavío. La prensa tinerfeña, papel destacado yo creo para la noticia de Diario Avisos. El auditorio perderá toda su piel de cerámica por los desperfectos. Según el informe al que ha tenido acceso el Diario Avisos, es aconsejable y urgente la eliminación de todo el revestimiento exterior del edificio. En el día leemos que Empleo anuncia nuevas inspecciones y que hospedan a 13 turistas en la residencia militar en La Palma. Y por último, la opinión de Tenerife, destaca la FUFA muestra su historia. 6 décadas han pasado desde que los componentes de la Filarmónica ni Funifa salieron a las calles y vemos esa exposición que se inauguraba ayer. Y también, por supuesto, siguen con el asunto de los papeles desclasificados de la CIA. Cuenta hoy la opinión que los nazis usaron una extensión espía en Santa Cruz de Tenerife para vigilar a los aliados.
Y a la casa de los Winter también, ¿no? Fuerteventura. Sí,
efectivamente.
Los tipos refugiados aquí, entonces, según esos papeles de la CIA.
Pues sí.
Agüita con los nazis, ¿no? En fin, vamos también, Dani, con Twitter, ¿no?
Sí, pues se está hablando hoy de Don Bosco, que es la festividad del santo, Don Juan Bosco. También de Garoña, porque vuelve a estar otra vez de actualidad el tema de la central de nuclear. Y también del IPC, que ha subido y se está hablando mucho en las redes sociales. Y Mayer, si te parece, destacamos algunos titulares que nos ha dejado esta mañana también en Twitter, tanto Asier Antona, el presidente del PP.
Hay movimiento en Twitter ahora mismo, ¿no? Con respuestas y contrarréplicas a lo que ha dicho Cristina todavía en estos micrófonos.
Sobre todo por la diferencia de intensidad, por lo menos, decirlo así, de Asier Antona, que esta mañana hablaba en un tono sosegado, y entre otras cosas, sobre la candidatura o la carrera por presidir el PP de Canarias, dice que respetaba las legítimas aspiraciones de los candidatos a la presidencia del PP, siempre que vengan para sumar, decía, sobre las declaraciones de Enrique Hernández Bento, acusándole de poner a los alcaldes a su servicio, decía que no iba a entrar en polémica, pero que se alegraba de que gente como Sergio Ramos, como el yerno de Mercedes Roldó y asesor de Mariano Rajoy, y igual que los alcaldes de Canarias, se alegrasen y lo apoyasen. Pero claro, luego venía Cristina Tavío y en un tono más intenso, sin todavía decir si se va a presentar o no a la candidatura para presidir el PP de Canarias, y entre otras cosas que se revelaba, porque se sentía engañada, de que los dirigentes del PP de Canarias, no solo alcaldes, se decantasen por Asier Antona para presidir el PP. También decía que le parece una ruindad de patas cortas negar el derecho a que cada afiliado tenga un solo voto en el Congreso Regional y también en el Nacional. Criticaba a Asier Antona por intentar dirigir el voto de los afiliados y también decía, pues entre otras cosas, que el voto a través de compromisarios, que es como se va a realizar en este Congreso, es un sistema propio de la época feudal.
Bueno, ayer felicitábamos al equipo de montaña de la Guardia Civil por el rescate que realizaron de ese parapentista en el sur de Tenerife, que acabó ahí en un acantilado, en un barranco del macizo de Teno. Y tenemos que destacar también la labor que realizó un pastor de Teno Alto, que fue el que condujo a los miembros de la Guardia Civil del equipo de montaña hasta el lugar donde estaba este pastor, porque ese barranco no es nada sencillo, Dani.
Sí, y que si no fuese por él, pues seguramente el rescate se hubiese complicado y sobre todo alargado en el tiempo bastante.
Dani habló con este pastor, con Antonio González se llama,
Antonio,
¿verdad?
González, que tiene 47 años y lleva prácticamente toda su vida residiendo en Teno Alto. Nos contaba que recibió por la tarde-noche del domingo una llamada desde el Parque Rural de Teno, diciéndole que venía de camino una unidad de montaña, del grupo de montaña de la Guardia Civil, para intentar rescatar a un parapentista que había hecho un aterrizaje de emergencia sobre la zona de Ávilas Grandes, en el risco de Teno, en los acantilados de los Gigantes. Sobre las 10 de la noche se pusieron en contacto la Guardia Civil con Antonio y ya llegaron al lugar y bajaron desde Teno Alto hasta el barranco. Sí es cierto que en un primer lugar se equivocan de camino, pero rápidamente corrige Antonio y vuelven para atrás y ya después después empiezan a ascender el sendero poco transitable y sobre todo de noche para la gente que no conoce el lugar. Nos cuenta también que la Guardia Civil empleó un sistema de cuerdas para intentar rescatar al parapentista, pero que no fue necesario porque estaba en buenas condiciones y se podía acceder bien al terreno, así que salió todo bien, no hay que lamentar nada. Y sobre las 3:30 de la mañana, después de haber bajado a las 10 de la noche, a las 3:30 de la mañana llegaron a Teno Alto ya con el rescatado.
Bueno, si quieren más detalles de la conversación de Daniel Pinelo con este pastor, con Antonio González, que nos ha dicho que no le gustaba mucho eso de hablar.
Era muy humilde, Mayer. Ha dicho que él se ha quitado importancia a lo que había hecho él, que la importancia era de la Guardia Civil. Y es verdad, porque la Guardia Civil, trabajar de noche y sin conocer el terreno, pues es bastante complicado y es de agradecer. Pero también es cierto que si no fuese por él, pues se hubiese complicado bastante la labor de búsqueda.
Sí, desde luego. Digo que si quieren conocer todos los detalles, porque Daniel Pinelo habló con él y lo ha plasmado en Daute Digital, lo pueden hacer. En Daute Digital tienen ahí toda la referencia, toda esa conversación interesantísima con Antonio González. Dice un oyente, nos envía un mensaje desde la isla de Tenerife y además una foto también de lo que está pasando en la Tenerife 5. Dice: diluvia en la comarca de Acentejo, precaución en la carretera. Nos manda una fotografía este oyente de cómo tiene el parabrisas pues lleno de gotitas de agua, ¿no? De lo que está cayendo en esa zona. Así que bueno, si la Tenerife 5 ya habitualmente se complica, pues se pueden ustedes hacer una idea de cómo está la carretera en el día de hoy, cómo está la autopista en el día de hoy. Y otro oyente también que nos envió un mensaje también desde la isla de Tenerife, Mayer, en Los Hilos, Agüita, nos dice este oyente. 8:36, vamos a hacer una pausa y a la vuelta de publicidad, precisamente hoy que estamos hablando de la situación de las carreteras, que hemos hablado de esos 1.200 kilómetros de carreteras peligrosas, tenemos en los estudios a Pablo Rodríguez, vicepresidente y consejero de Obras Públicas del Gobierno de Canarias.
Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias, con Mayer Trujillo.
Si el Partido Socialista presenta una moción de censura y usted es el candidato, van a encontrar el apoyo de los populares.
Si el Partido Socialista presenta esa moción de censura dentro de las líneas programáticas que ha defendido el Partido Popular y con el liderazgo del Partido Popular, evidentemente que el Partido Popular se estudiará muy seriamente y se sentará con el Partido Socialista y con aquellas fuerzas políticas que apoyen este planteamiento para presentar un gobierno alternativo en Canarias.
Está bien, sí, y a partir después pediríamos todos la afiliación en el Partido Popular, ¿no? Quiero decir, no tiene demasiado sentido. Yo creo que estamos viendo una situación de, yo creo que está habiendo una cierta dosis de inmadurez política por parte de casi todo el mundo, en un juego de, prácticamente de todos contra todos, pero todos con todos. Mire, yo creo que los ciudadanos tienen que estar un poquito atónitos cuando todos los días se levantan, abren los medios, los periódicos, escuchan la radio y van viendo cada vez a ver quién dice el disparate más grande, ¿no?
La Mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo. Desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado.
Yo lo que denuncio son este tipo de actitudes, porque aquí a muchos se les llena la boca hablando de democracia, de regeneración democrática en los partidos, de fair play. Ayer Asier Antona salió hablando de fair play y después pone a todo el aparato del partido a llamar a compañeros para presionarlos para que salgan en su defensa. Yo creo que Asier Antona nos está acostumbrando a este tipo de actuaciones, de decir una cosa y hacer la contraria, y yo creo que esto como mínimo hay que denunciarlo. Yo ya le digo, soy del Partido Popular, yo no soy un marciano. Yo creo en mi partido, creo en los principios, en los valores que enciende mi partido, y los voy a seguir defendiendo a pesar de que algunas personas ejerzan el liderazgo, ya le digo, desde el rencor.
La Mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo. Desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado.
Rebajas en Cerámicas Tacoronte. Hasta un 60% de descuento en accesorios Cosmic, Pomdor y muebles de baño. Estilo y calidad a precios sorprendentes. Es el momento de renovar tu baño. Aprovecha y ven a Cerámicas Tacoronte. Visítanos en Carretera General del Norte 102 Tacoronte.
Si buscas una empresa de limpieza, que no te limpien el bolsillo. Limpieza Hogar Canario te ofrece el mejor servicio con profesionales expertos y la tecnología más avanzada. Nada se resiste a la eficacia de nuestro equipo y no te costará más. Llámanos al 922-622074 o limpiezashogarcanario.com. Limpiamos todo menos tu bolsillo.
COPE Canarias.
Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo.
Minutos, tenemos el gusto de saludar hoy en nuestros estudios al vicepresidente y consejero de Obras Públicas del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo está?
Muy buenos días, Mayer. Muy bien.
¿Con las riendas perfectamente pilladas ya?
Hombre, y espero que sí. Yo, es evidente que solo han pasado 3 semanas, pero es verdad que han sido 3 semanas intensas, con mucha actividad, y que, bueno, es evidente que ya, pues, la mayoría de los asuntos, pues de alguna manera u otra los he tocado y aún queda por incorporar al director general de transporte, pero ya en el día de ayer nombrábamos al nuevo director general de infraestructura viaria y de hecho esta misma semana tomará posesión, con lo cual ya vamos completando el equipo para lanzarnos a seguir en la línea de trabajar para mejorar en el caso de la consejería, las infraestructuras pendientes que
no son pocas,
que afectan directamente a la calidad de vida de los ciudadanos.
Bueno, si ya entramos en materia de carreteras, que es un asunto que nos va a llevar pues largo tiempo en esta conversación, pero quiero preguntarle antes por la estabilidad del gobierno, ¿no? El gobierno sigue en minoría y de momento el Partido Popular no se atreve a entrar en el Ejecutivo. ¿Esto cómo se vive?
Pues se vive alejado de los escenarios que todos los días nos levantamos con los supuestos escenarios alternativos que insisto, todos los días vemos anunciar. Quiero decir que si nos fiamos de esos escenarios, pues hoy anuncian una moción de censura, mañana que van que no hay moción de censura, pero que van a imponer una agenda política, es decir, desde el gobierno lo que tratamos es de alejarnos de ese ruido y tratar de trabajar no solo pensando en el presente, en el día a día, sino también pensando en el futuro de Canarias y en la mejora, de las condiciones de vida de los canarios. Y teniendo claro que un gobierno en minoría no es un gobierno débil. Un gobierno en minoría, primero, no es una excepcionalidad, ya lo hemos dicho en muchas ocasiones. Existen muchos gobiernos que no tienen mayoría parlamentaria, pero que eso no tiene que significar debilidad, sino significa precisamente que nos va a obligar a tener una mayor capacidad de diálogo, de negociación y de acuerdo y consenso con todos los grupos. Y en ese sentido, creo que este gobierno está bastante cómodo.
Bueno, entremos en el asunto de las carreteras. Esta mañana precisamente comenzamos el programa hablando de ese dato que daba el Ministerio, que tenemos en Canarias 1.162 kilómetros de carreteras consideradas peligrosas. ¿Qué preocupación le merece esto al consejero?
Mucha. A la consejería le preocupa, evidentemente, y de hecho no es una preocupación nueva o solo de este consejero. Es una preocupación del gobierno de Canarias desde hace años. De hecho, en la planificación de infraestructura viaria que se hacen o que se está realizada en cada una de las islas, la principal actuación es la mejora precisamente de la seguridad y de la estabilidad y de la calidad de las infraestructuras viarias, es decir, mejorar la seguridad de las carreteras y que los ciudadanos tengan unas carreteras más cómodas, más seguras y que puedan transitar con mayor seguridad y mayor capacidad de moverse, ¿no? De tener capacidad de movilidad en sus islas y en el archipiélago. Esas son las principales actuaciones. Carreteras de nuevos trazados hay muy pocas. Las principales actuaciones de la consejería precisamente son esas, las de mejorar la calidad de las mismas.
Vamos a entrar en materia. Precisamente nos han llegado algunos mensajes en el día de hoy desde la isla de Tenerife, donde los oyentes pues se quejan de la situación de la Tenerife 5. Hoy pues además se suma la lluvia, ¿no? Hablamos la última ocasión con Pablo Rodríguez de cuál sería la fórmula ideal para que el Cabildo de Tenerife, que tiene dinero, lo pueda utilizar y lo pueda aplicar en esa carretera. ¿Tenemos alguna novedad al respecto, consejero?
Claramente. Reiterar que en nuestra intención desde la consejería, desde el gobierno de Canarias, es no delegar competencias, pero sí la vía de en el marco del convenio con las instituciones, en este caso los cabildos. Si un cabildo insular tiene capacidad financiera de poder aportar presupuesto, dinero de sus arcas para adelantar obra, para adelantar infraestructura viaria pendiente, pues evidentemente vamos a buscar la fórmula legal que lo permita. Es decir, lo que no es de recibo es que tengamos infraestructuras pendientes porque, en fin, porque no tenemos capacidad financiera. El gobierno de Canarias, por una cuestión absolutamente entendible, que es el incumplimiento del convenio de carretera, y no dejemos que los cabildos insulares participen. De hecho, ya ha pasado. El cabildo insular de Gran Canaria aportó en el año 15, aportó presupuesto de sus arcas para la carretera de la Vega. Es decir, pasó hace poco. Uh-huh. En ese sentido, en ese marco jurídico es donde nos vamos a mover.
Entonces sería en el marco jurídico de prestar el dinero, como se ha hecho en Gran Canaria.
No necesariamente. De hecho, la vía que estamos viendo, saben que cuando se habló de prestar, de que fuese un préstamo, un adelanto a costa del convenio, lo que se discutía en ese momento era que eso podía computar como déficit. Entonces, para salirnos de esa discusión o de ese marco, lo que estamos viendo es la posibilidad simplemente de que en el marco de un convenio en donde las instituciones pues puedan aportar financiación, sí, fondo perdido, pues pueda el Cabildo Insular de Tenerife o de Gran Canaria hacer aportaciones a las infraestructuras pendientes.
¿Sería una aportación entonces a fondo perdido?
Esa es la vía que estamos estudiando. Evidentemente todavía no tenemos convenio ni firmado, ni siquiera un borrador, pero es la vía que vamos a estudiar y es la vía con la que nos vamos a sentar en las próximas semanas con los cabildos insulares para tratar de llegar a un acuerdo.
Apunta un oyente en nuestro WhatsApp, por cierto, abierto el WhatsApp a todos aquellos que quieran realizar algún comentario o alguna pregunta al vicepresidente y consejero de Obras Públicas, y apunta un oyente en nuestro WhatsApp lo siguiente, dice: Pablo Rodríguez tiene mucho mérito, en solo 3 semanas ha arreglado la Tenerife 5 y todas las vías de Tenerife, porque ya Carlos Alonso no se queja a diario, mucho mérito el de Pablo.
Es evidente que no hemos arreglado todas las vías de Tenerife, que son muchas, ¿no? Lo que sí es cierto es que he mantenido un diálogo constante con el Cabildo de Tenerife, así como con otros cabildos, es decir, con todos los cabildos insulares, y en ese diálogo, pues evidentemente, pues nos encontramos cómodos todos. Y no he escuchado al presidente del Cabildo de Tenerife decir nada en torno a que ha tenido problemas con la consejería en estas 3 semanas, pero tampoco a ningún otro cabildo, incluidos los que no son de mi color político.
Claro. Imaginemos que este convenio se saca lo antes posible, que yo sé que Pablo Rodríguez pues está trabajando en ello, y eso que efectivamente lleva solo 3 semanas, pero como bien sabe Pablo Rodríguez, ya llegó con una presión mediática importante a ese puesto, ¿no? ¿En cuándo se podría poner la primera piedra de esas obras de la Tenerife 5, no?
Bueno, en la Tenerife 5 saben que hay muchas alternativas. La primera que nos plantea el Cabildo Insular de Tenerife fue el carril Bubao.
Sí.
Nada más llegar, en este caso, de tomar posesión como consejero, fue de las primeras cuestiones que me plantearon, y hicimos un trabajo de contacto con la Dirección General de Tráfico precisamente para tener un informe es favorable a que ese carril Bubao se pudiese desarrollar para luego, es decir, una vez tuviésemos la autorización de la DGT, podíamos encargar los proyectos. Y en ese sentido ya tenemos, y es una buena noticia, ya tenemos un informe favorable de la Dirección General de Tráfico, y por lo tanto es viable, es posible que tener un carril Bubao que permita pues el tráfico transporte público. Sí,
este dato es importante, Pablo, o sea, porque la última vez que hablamos con Carlos Alonso de este asunto nos dijo que era pues un informe no definitivo. O sea, ustedes ya tienen un informe definitivo
definitivo
de que es viable el carril.
Correcto.
Bueno, más que viable, que es una solución, ¿no?
Que es posible y que es una solución. Evidentemente no es la única, yo lo he dicho en muchas ocasiones, esto no es ponemos una sola solución y se resuelve todo el problema del tráfico. Uh-huh. Ojalá fuese tan fácil.
Sí, sí.
Pero es una de las soluciones que viable, que además, insisto, va a tener resultados importantes y que se suma a otras actuaciones, en algunos casos de carácter puramente de insular, es decir, el Cabildo está planteando que lo planteará en las próximas semanas, espero, a distintas actuaciones en la TF5 que también van a mejorar o van a desahogar el tráfico, y luego hay un proyecto importante que hay dos variables. Una es la variante la variante en la laguna, el bypass, el famoso bypass, y otra es la alternativa del soterramiento, ¿no? En distintos puntos al paso por la laguna. Eso todavía está en periodo de estudio, pero también es otra de las alternativas que se ha planteado para la TF5.
Claro. Bueno, ya sabe usted que aquí en su momento contamos y hablamos de la famosa escalera de Barlovento, ¿no? Y aquí tenemos aquí un colectivo de oyentes que son fan de la escalera de Barlovento, que todos los días nos preguntan por la escalera de Barlovento. Usted que ya ha entrado, ¿sabe algo de la escalera? Porque aquí hay dos oyentes que preguntan, ¿el nuevo consejero sabe dónde está la escalera de Barlovento?
Bueno, mañana casualmente vamos a La Palma, vamos a visitarla en visita institucional a la isla de La Palma, vamos con el Cabildo, además nos reuniremos con todos, prácticamente todos los alcaldes y alcaldesas de La Palma, y estoy convencido que conoceré mejor lo que me preguntas, ¿no? La famosa escalera de Barlovento.
La escalera más efímera de la historia de Canarias.
Creo que duró 48 horas o algo así, ¿no?
Sí, sí, sí. Bueno, consejero, por tanto, digamos, esa fórmula de convenio de la que hablábamos a fondos perdidos, ¿podría ser viable no solamente para el cierre del anillo insular, sino también para la Tenerife 5, ahora que tenemos el visto bueno de la Dirección General de Tráfico para ese carril Busbao?
Bueno, eso es evidentemente es viable para cualquier infraestructura que nos planteemos en cualquiera de las islas, de las prioridades que han marcado los cabildos. Ahora bien, en principio, lo que hasta ahora hemos hablado con el Cabildo Insular de Tenerife es sobre el cierre del anillo. No podemos olvidar que el gran reto de esta consejería, el gran reto del gobierno de Canarias en lo que a infraestructuras viarias se refiere, es negociar con el Estado un convenio de carretera para los próximos 10, 15 años. Y ahí, evidentemente, van la mayoría de las infraestructuras, es decir, ese es el peso real, es decir, la mayoría de las infraestructuras viarias pendientes en Canarias, en todas las islas, van a ir a costa del convenio de carretera. No podemos renunciar a eso. Es decir, que podamos buscar soluciones para adelantar obras, porque llevamos un atraso desde el año 12 importante, precisamente porque tenemos un incumplimiento del convenio de carretera de casi 700 millones de euros, no nos puede hacer tampoco olvidarnos que lo más importante, lo más relevante, es negociar un buen convenio de carretera que nos vuelva a poner en hora las infraestructuras viarias que tenemos pendientes en Canarias.
Un oyente pregunta que cuáles van a ser sus carreteras prioritarias, a cuáles le va a meter en mano antes, dice un oyente.
Las prioridades están marcadas desde hace tiempo, no las voy a marcar ahora nuevamente, es decir, están marcadas desde hace tiempo en cada una de las islas. Si hablamos de Tenerife, y todo el mundo ya conoce que evidentemente el cierre del anillo, el carril adicional en la TF1 o mejorar, buscar distintas actuaciones como las que acabamos de hablar en la TF5 son prioritarias. Si hablamos de Gran Canaria, está claro que las prioridades están en torno a la famosa ya carretera de la Aldea, o a la segunda fase, que es la que está todavía pendiente de licitar, o la última fase de la circunvalación de Las Palmas, es decir, prioridades en cada una, o en Fuerteventura el eje norte-sur, ¿no? Que está en periodo de ejecución una parte de ello, pero quedan todavía muchos tramos por licitar en el futuro.
Precisamente,
en todas las islas.
Precisamente un oyente nos pregunta por la Aldea, ¿no? Y dice, ¿cómo se ha podido permitir que todos esos vecinos estén totalmente aislados? Nos pregunta este oyente, ¿no?
Lo cierto es que no están totalmente aislados, es decir, están aislados por el norte, pero tienen salida, desde la Aldea tienen salida por el sur y por el centro de la isla. Es verdad que no en las mejores condiciones, eso no hay que olvidarlo. Uh-huh. Y de hecho tienen una medida en medio de una obra, algo absolutamente excepcional, que no se ha hecho nunca en Canarias, ni siquiera, creo, por lo que me han dicho del Ministerio de Fomento, ni siquiera en España, que es en medio de una obra, en la periodo de ejecución de la obra, abrir dos ventanas al día para que pasen pues casi hasta 80 coches diarios en cada una de las dos ventanas. Eso desde luego es una excepcionalidad, precisamente porque lo que no queremos es que evidentemente lo importante es terminar la obra cuanto antes y ponerla al servicio de los ciudadanos, pero no queremos dejar aislado a un pueblo importante como es la aldea.
Hombre, yo creo que esa medida la agradecen mucho los habitantes de la aldea, porque como hemos comentado en otras ocasiones con algunos vecinos, pues tienen su médico de referencia, el centro de actividades de médicos especialistas en el norte, y claro, hacer todo el rodeo por el sur es un disparate, ¿no?
Efectivamente. Es que el problema es que no es tan aislado desde el punto de vista que tienen salida por el sur, pero es bastante complicado plantearse ir a Gaeta o a Galdar por el sur, ¿no? Claro. teniéndolo justo al lado por el norte.
¿Usted qué espera del convenio de carreteras de este año?
Pues tengo la máxima voluntad de llegar a un acuerdo importante. Soy consciente de las dificultades que nos vamos a encontrar, soy consciente del marco económico en el que nos movemos. Va a ser fundamental que haya presupuesto general del Estado, es decir, si no hay presupuesto, pues vamos a estar con unos presupuestos prorrogados y por tanto no vamos a poder avanzar en inversión pública, pero confío en que se puedan dar las circunstancias. Yo voy a poner lo mejor de mí, lo mejor de nuestro equipo, al servicio de llegar a un acuerdo lo mejor para Canarias. En ese sentido, esperamos volver a ponernos al día con las infraestructuras viarias pendientes. Son muchas las necesidades, son muchas las prioridades en cada una de las islas y es necesario avanzar con un convenio, insisto, que sea atractivo, potente para nuestro archipiélago.
Dice un oyente, usted sigue hablando tranquilo, que la Tenerife 5 está colapsada en los dos sentidos, bla, bla, bla. Le recuerdo que iban gobernando hace 30 años.
Ni Coalición Canaria lleva 30 años, ni yo tampoco. Es decir, pero lo cierto es que hoy, a pesar de ahora estar aquí en el estudio en Las Palmas de Gran Canaria, hoy amanecí en Tenerife y pasé por la TF5. Y es verdad que pasé temprano y todavía no había retenciones, pero vamos, estaba lloviendo ya y era más que obvio que iba a haber retenciones, las hay a diario. Soy plenamente consciente y voy a poner de la mano de los cabildos, en este caso del Cabildo de Tenerife, voy a poner toda la carne, todo lo mejor del equipo para tratar de resolver los problemas. Hay problemas, insisto, que no se van a resolver a corto plazo, claro, que van a depender, uno, que el convenio de carreteras pues salga lo antes posible y tengamos una anualidad ya importante este año 17 y también otra anualidad importante en el año 18. Es decir, vamos a necesitar toda la fuerza posible de toda la sociedad civil canaria para tener un convenio potente que nos permita avanzar lo antes posible. Si hay fondos, avanzamos más rápido. Si no hay fondos, pues evidentemente avanzaremos mucho más lento.
Bueno, pensemos en el congreso de su formación, ahora que tanto se habla de congreso de los distintos partidos. La cita será el 25 y el 26 de marzo, precisamente en Gran Canaria. Usted que es uno de los líderes y además a promocionar de Coalición Canaria en Gran Canaria, ¿quién debe ser el que lidere ese congreso o termine liderando Coalición Canaria después de ese congreso?
Bueno, no lo sé. De hecho, a pesar de que queda relativamente poco tiempo, un mes y casi dos meses y medio, todavía no han salido o no ha salido ningún candidato o candidata para liderar el partido. Yo creo que eso es importante, pero no es lo más importante.
¿Pero usted es partidario que sea el presidente del gobierno de Canarias el que lidere el partido o que haya un líder del partido y por otro lado el presidente del gobierno de Canarias?
Yo desde hace muchos años siempre he defendido que el secretario general o el presidente del partido no tiene que coincidir o no debe coincidir con el presidente del gobierno. Lo he defendido siempre, es decir, creo que el partido tiene que funcionar a un ritmo y marcar una agenda política en el archipiélago a un ritmo, y el gobierno pues tiene que funcionar al ritmo del gobierno. Es decir, no creo que ese sea el modelo que hemos defendido nunca. Y creo que por ahí no van los tiros. Pero insisto, aunque es importante quién lidere o los que lideren el partido los próximos años a partir del Congreso, más importante en este caso, y en eso nos hemos todos puesto de acuerdo, que en que este Congreso sea el Congreso de las ideas, el Congreso de en donde se debatan las propuestas, es decir, que el contenido sea más importante en este caso que el liderazgo, la renovación de ideas, tratar de tener un discurso más próximo a los ciudadanos. Nos pegábamos los congresos los últimos años discutiendo sobre ideología o sobre el modelo de estatutos organizativo del partido durante horas y horas y horas, de puertas cerradas y sin ningún tipo de conexión con la ciudadanía. En este caso, creo que el Congreso se plantea mejor, abierto a la ciudadanía y tratando de conectar con ellos.
Yo creo que eso es un valor que hay que destacar, que esté abierto, que se pueda en todo momento pues asistir a este Congreso con absoluta transparencia. Pablo Rodríguez, vicepresidente del Gobierno de Canarias, consejero de Obras Públicas, le agradecemos la visita a los estudios de la cadena COPE y mucho éxito en las gestiones que tiene entre manos que afectan a miles de personas en el archipiélago. Un abrazo fuerte, Pablo.
Muchas gracias, May. Un saludo a todos los oyentes.